Aquí estamos, en Cuyún FM, la radio comunitaria, y abrimos nuevamente esta ventana, este espacio, para que los candidatos nos vengan a contar sus propuestas. Reiteramos la invitación a todos los candidatos de todos los partidos políticos, de todos los espacios, para que vengan y nos cuenten de qué se trata, es lo que queremos saber. El pueblo quiere saber de qué se trata, y por eso hoy nos visita Carlos Busoni, precandidato a concejal del departamento de Maipú por la lista Elegí Mendoza, Tierra, Techo y Trabajo. Pavada de nombre se fueron a buscar, ¿eh? Tierra, Techo y Trabajo. Carlos Busoni, gracias por estar aquí en la radio comunitaria.
No, gracias a vos, Roberto. Y bueno, y un saludo para toda tu audiencia. Es verdad, es una consigna bastante, o tres consignas bastante abarcativas, ¿no? Tierra, techo y trabajo, pero aún así creo que nos quedamos cortos.
¿Ah, sí?
Y porque hoy también está el problema del alimento, ¿no? Del hambre. Por supuesto que teniendo un trabajo digno se puede subsanar esa parte, pero está pasándola mal mucha cantidad de gente. Por eso decidimos meternos en política los que hasta ahora no, o sí, siempre fuimos militantes sociales, militantes de la cultura, militantes de la educación, pero creíamos que había que decir, bueno, empecemos a activarnos porque 4 años más de este gobierno de Macri en el país y de Cornejo en la provincia, las clases más populares, los trabajadores que hoy están desocupados no lo pueden soportar. Incluso los trabajadores que tenemos la suerte de mantener nuestro trabajo, yo en mi caso soy docente, profesor de escuela secundaria, y que no llegamos a fin de mes aún con un sueldo. Creo que es un gobierno que no le hizo bien a nadie, porque mucha gente creyó en un cambio, pero terminó castigando a todos por igual, desde el comerciante que se fundió, el empresario que tuvo que cerrar su fábrica, los trabajadores que quedaron despedidos, y hasta si notamos las últimas declaraciones cuando habla un ministro de este gobierno o el propio Macri, los mercados reaccionan aumentando el dólar, fugando más capital. Entonces creo que ni los mercados le están respondiendo hoy por hoy. Por eso creo que es el momento de decir, bueno, pongamos un granito de arena, sumemos un voto más, como concejales, nosotros que somos referentes barriales en las barriadas populares, para un gran frente que derrote esta política. Uh-huh. Esa es la principal motivación de empezar a participar en política. Nosotros que veníamos participando en el gremio del SUTE como docentes, pero decidimos dar este paso. Y aparte porque creo que a la política le hace bien que haya caras nuevas, nombres nuevos, nuevas voces, que provengan de gente común, gente que te la cruzas todos los días por la calle o en la panadería del barrio, y no que sigan siendo candidatos los políticos de siempre, que hace más de 30 años quizás, que están viviendo de la teta del Estado.
Uh-huh. Y Carlos Busoni, que es docente, que es dirigente barrial, cuando pasa por los barrios de Maipú, ¿qué se encuentra? ¿Qué le dice la gente? Imagino ya están caminando los barrios, llevando su propuesta. ¿Qué le está planteando la gente de Maipú a Carlos Busoni? Se lo encuentra y dice, ah, usted es candidato a concejal. Mire, sí, soy el de la foto. Ah, ¿sabe qué? Mire, ustedes vienen solamente para las elecciones, qué sé yo. ¿Qué les dice la gente?
Bueno, lo que más les preocupa en este momento es la economía y la inseguridad, que vino aparejada de la del decaimiento de la economía, ¿no es cierto?, en los barrios populares, porque ayer justamente en una reunión que me armaron los vecinos de El Bloque, son una serie de 10, 12 barrios de la zona entre Maipú y Gutiérrez, ahí donde la frontera es la calle Correa, de un lado está el barrio Corazón de Jesús, que pertenece a Gutiérrez, del otro lado el barrio Maulleri.
Ahí de un lado están los botelleros, del otro lado los perros.
Ahí está, también hay un problema. Algunos conflictos futbolísticos. Pero lo que más preocupa en este momento es que tuvieron que salir a abrir comedores o merenderos, que a mucha gente hasta se felicita y se pone feliz. Hemos abierto un merendero. Yo como político no puedo ir a proponer que abramos merendero y comedores. Lo que necesitamos es que haya otra economía que no haga falta eso, y que en todo caso es verdad que si el gobierno no te da respuesta, está bueno que los vecinos se sensibilicen y traten de paliar un poco esa situación, pero yo lo que propongo son cocinas comunitarias, donde el vecino pueda ir a retirar al mediodía o a la noche una vianda de comida caliente y llevarla a su casa para comer en familia. Porque si no, estamos favoreciendo también que la familia se siga disgregando. Van a ir a comer solo el que pudo llegar al merendero y el otro no. Capaz que mandamos a los chicos, a los merenderos, pero el adulto mayor también le está pasando mal. Y si hay un desocupado, como te digo, un adulto mayor, una persona que no se pueda desplazar por distintas razones. Así que, como medida de urgencia, una cocina comunitaria, pero la medida mediano y largo plazo tiene que ser fomentar puestos de trabajo para que la gente tenga un trabajo digno, no caigan en la delincuencia o en la droga los pibes, y donde la gente pueda darle comer todos los días a su familia.
Nos metemos en el mundo del trabajo, que nos interesa mucho, y el departamento de Maipú tiene muchísimas viñas, muchísimas bodegas. Uh-huh. El trabajador viñatero, nosotros hemos estado en contacto con los trabajadores viñateros, están muy preocupados por su sueldo, porque la legislatura provincial les aprobó un préstamo a los sectores viñateros de 1.000.000.000, 130 millones iban a ir a parar a los trabajadores, y no ha llegado eso. Uh-huh. Hemos hablado con muchos trabajadores viñateros, y las paritarias de ellos este año fue de 32%, uno diría buen porcentaje, pero el sueldo es de 11.000 pesos. Claro. Entonces, la verdad que... Y
la inflación ya superó el 32%, claro, o lo va a superar
en
lo
largo. Y teniendo en cuenta que el sector viñatero es la matriz económica de Mendoza, la matriz económica de Mendoza nos provee los trabajadores menos pagos. Es como una contradicción.
Es una contradicción, incluso que el vino que compramos cuando nos queremos dar un gustito salga más caro en Mendoza que en Buenos Aires. Yo cuando viajo a Buenos Aires veo el vino mendocino en las góndolas allá más barato que acá. Es algo en que hay que trabajar mucho, todo lo que es la vitivinicultura. Es nuestra industria madre. No sé si hoy por hoy es la que le está proveyendo mayor ganancias al Estado mendocino, porque también tenemos el sector petrolero, el sector de las... el sector agropecuario, no solo de viñas, sino de frutas y hortalizas y verduras, toda la zona este del departamento de Maipú, Beltrán, Rodeo del Medio, que también la están pasando mal. Yo tengo en la lista toda gente de la asociación APEPRO, Asociación de Pequeños Productores, donde la están pasando mal en el sentido de que no pueden levantar la cosecha a veces, o donde no les conviene quizás plantar, y tienen la tierra, digamos, sin cultivar por una temporada porque los costos no le dan.
Uh-huh. Y son los que están haciendo los feriazos.
Son los que están haciendo los feriazos, que es una manera de paliar la cosa para que el producto llegue directo al consumidor, con menos intermediarios, con un precio más justo, y además nos garantizamos también que es un alimento bien salubre el que estamos consiguiendo ahí, no pasa por por conservantes, sino que directamente de la huerta a tu casa.
Estamos hablando con Carlos Busoni, precandidato a concejal por el departamento de Maipú. Si sos de ahí, de acá de la zona de Maipú, cerquita a la radio, seguramente ya habrás visto algunos carteles, o tal vez no, y bueno, ahora lo estás conociendo aquí en la radio comunitaria. Él está representando al espacio Elegí Mendoza, Tierra, Techo y Trabajo, y quiere el voto de los maipucinos para llegar al Consejo Deliberante. Carlos Busoni, esto también nosotros estamos muy preocupados por el tema de la gente que trabaja en el campo, pero también estamos preocupados por los pesticidas que le echan, esto que nos envenenan, esto que además en algunos sectores de la Argentina, no sabemos si en Maipú, creo que no, se se larga a través de los aviones este veneno y además nos hace mal. Hay también una corriente de muchos trabajadores que trabajan la tierra que ellos dicen que se puede hacer como se hacía antes, sin pesticidas, y que hay hasta mejores resultados. ¿Tiene idea más o menos cuál es la situación en Maipú sobre estos agrotóxicos?
En Maipú, por suerte, no lo estamos padeciendo, uh-huh. por lo menos en la escala que se ve en la provincia de Buenos Aires, en los campos de la provincia de Buenos Aires, donde lo que se riega con esos pesticidas son las plantaciones de soja. Acá, como tenemos otro tipo de cultivos, que incluso esos pesticidas afectarían a nuestros cultivos, no se está aplicando. No sería para nosotros una preocupación inminente a nivel municipal, a nivel departamental. Sí sé que en algunos campos más al sur de la provincia se recurre a eso. El que tenga la responsabilidad de legislar en eso, a un diputado, a un senador, tendrá que poner el ojo ahí, pero donde más se ve es en los campos donde se cultiva soja. Uh-huh. Por suerte nosotros todavía
acá
tenemos...
Acá se hizo algo parecido cuando hace unos años atrás por el tema de la polilla de la vid.
Exacto. En ese caso hubo que hacerlo, sí, por supuesto, y los propios villateros lo están pidiendo, que cada tanto les den un subsidio para combatir la polilla de la vid. A veces llega ese subsidio, a veces no. Pero lo que te decía, esto de los feriazos y una de las propuestas que llevaríamos nosotros al Consejo es que haya tierras destinadas, que hoy quizás el municipio las tenga como tierras fiscales y que no están produciendo nada, que se les pueda ceder algunas hectáreas a los pequeños productores y que además haya ferias rotativas en todo el departamento de Maipú, en todos los distritos. ¿Por qué rotativas? Para no afectar tampoco al pequeño comerciante. Si le llevamos feriazos a la plaza donde a media cuadra está el verdulero de todos los días, le estamos afectando a ese propio verdulero. Entonces, lo que queremos es que lleguen los alimentos más sanos, sin pasar por los conservantes, por las cadenas de frío de los supermercados, directo de la huerta al consumidor. Pero que, por ejemplo, una semana le toque a San Roque, otra semana a Maipú Centro, otra a Gutiérrez, otra a Beltrán, otra a Rodeo del Medio. Vamos rotando esas ferias. Una vez por semana el vecino sabe que puede recurrir a la feria, pero todos los días recurrir al comerciante de su barrio.
Uh-huh. Carlos, y también en hay una preocupación, y esto ya es casi provincial y nacional, que es la solución habitacional. Usted decía, bueno, si el municipio tiene terrenos que pueden usarse para producir, hay que tratar de hacerlos producir. ¿Y los otros terrenos? ¿Tendrá terrenos la Municipalidad de Maipú para trabajar el área habitacional aquí cerquita de la radio, de la calle Terrada para allá? Vemos que se está agrandando, que hay muchos barrios. Se está pensando en esto. Hay mucha gente todavía muy necesitada de llegar a una casa.
Hay algunos terrenos que se están concesionando a cooperativas de vivienda, en Maipú propiamente dicho. Pero el déficit habitacional crece, no decrece.
Porque crece la población.
A pesar de que acá mismo cerca está tantos departamentos que se habilitaron con el programa Procrear. Uh-huh. Pero la población sigue creciendo y no hay viviendas, o hay viviendas quizás ociosas, porque mucha gente que paga alquiler se está volviendo a la casa de sus padres, entonces se amontona más gente en una sola casa, queda una casa quizás desocupada, pero que cuesta hoy por hoy alquilarla, porque o no hay plata para alquilarla o los alquileres también han subido mucho. Pero sí es verdad que lo que hace falta es un programa de vivienda, sería la solución para muchas cosas, porque al hacerse las viviendas se mueven muchos gremios que trabajan relacionados con la construcción, generan trabajo, el trabajador que va a la construcción va a tener plata para comprar en los comercios de su barrio, en el supermercado, en los feriazos, va a tener para darle a alimentar a sus hijos, para poder mandarlos todos los días a la escuela. Entonces la construcción mueve montañas, podemos decir, mueve ejércitos de trabajadores. Qué lindo sería que este programa Procrear que mucha gente ya lo está disfrutando, se pudiera hacer también. Que tiene que venir de la mano de un proyecto de infraestructura coherente, porque a veces se habilitan barrios en zonas donde no hay suficiente cloaca, donde no hay suficiente agua, y después empiezan los reclamos. Entonces, con un gran proyecto de infraestructura, un pacto, ahora que están de moda los pactos sociales, los pactos educativos, creo que hay que hacer un nuevo pacto de tierra. En Maipú se destinó mucha tierra a barrios privados, para gente muy pudiente, pero no para las clases más necesitadas. Entonces, qué bueno que este pacto de tierra que vamos a proponer en el Consejo Deliberante pueda tener en cuenta al laburante de todos los días, a la gente que no tiene acceso a esos barrios privados.
Esto que usted dice no es ningún secreto, y está muy bien dicho. La construcción mueve un montón de actividades. Y el hecho de que esté haciendo falta casas es una solución a la desocupación. Porque si hacemos casas, hay gente que está ocupándose, trabajando en eso. Y esto lo venimos escuchando hace mucho tiempo. ¿Por qué no se encara de una vez por todas? ¿Por qué, si usted tiene razón en lo que dice? Y lo mismo lo dijo Cornejo, y lo mismo lo va a decir De Marchi, y lo mismo lo dicen todos. ¿Por qué no se hace?
Bueno, porque las grandes empresas constructoras, claro, trabajan, persiguen la máxima ganancia. Entonces, ¿quién le da más ganancia? El potentado, que le puede pagar un departamento a precio dólar, y no el laburante, que le va a pagar el departamento en cuotitas, ¿se entiende? Por eso tiene que intervenir el Estado. Si dejamos que solamente estén las empresas constructoras por un lado y los trabajadores que tienen que acceder a su vivienda, el laburante va a poder pagar una cuota que más o menos es lo que paga de alquiler. Imagínate cuando se le suma que mientras le están construyendo la casa paga el alquiler y la cuota. Y entonces el empresario constructor quiere recuperar la plata de su inversión pronto, no le sirve que le paguen cuotitas cortas y escasas en valor. Entonces lo que buscan es las grandes inversiones, viviendas de 3 o 4 estrellas, departamentos de lujo, que después terminan muchas veces desocupados, como te decía, porque ¿quién puede pagar el alquiler de eso? Por eso creo que tiene que estar la regulación del Estado en ese pacto que te digo de tierra y pacto habitacional.
Estamos hablando con Carlos Buzzoni, precandidato a concejal del departamento de Maipú por el espacio Elegí Tierra, Techo y Trabajo. La lista es la 302D, D de dedo.
De dignidad.
De dignidad. Y lo acompaña también, vamos a nombrarlos a los otros concejales. La lista completa la encabeza Malvina Luera, luego viene Carlos Buzzoni, luego está Nora Portugués, también viene Felipe Miranda, Mariana Salazar y Pedro Portugués. Tiene dos portugués, ningún argentino, son todos portugués.
De apellido portugués.
De apellido portugués. Y bueno, y están ahí, esperando que la gente los acompañe con el voto.
Es un orgullo participar en esta lista porque digo que somos 100% laburantes. La mayoría pequeños productores, yo docente. Nadie nos puede decir que en nuestra lista haya algún político corrupto o algún empresario especulador de los que arruinaron el país. Somos 100% laburantes. A mí me conocen las escuelas de acá, de Maipú y de Godoy Cruz, soy profesor secundario.
¿En qué escuela está dando clases?
Acá en Godoy Cruz, porque estamos en Godoy Cruz, en la Pérez Elizalde, que queda muy cerquita, en el barrio Las Tortugas, y en la Mahatma Gandhi, del barrio Bancario. Y en Maipú doy clases en la escuela Paula Albarracín de Sarmiento, Lengua y Literatura, y en la Fernando Lorenzo, la técnica Fernando Lorenzo de Gutiérrez.
Y ese contacto con los jóvenes habitualmente que tiene todos los días, ¿qué preocupación ven los jóvenes de Maipú? ¿Qué nota usted en ellos?
Bueno, el acceso a su primer trabajo es la prioridad. Y además, la falta de... Se cayeron muchos programas que había antes en las escuelas, por ejemplo, el programa... para los jóvenes que estaba los centros de actividades juveniles, que se hacían por lo general en contraturno los días sábados, y se mantenían las escuelas abiertas los sábados a la comunidad, porque no solo podía venir el estudiante que iba todos los días a la escuela, sino el vecino del barrio. Nosotros desde el Consejo Deliberante vamos a proponer eso, escuelas abiertas, si bien las escuelas no dependen del municipio, pero sí que desde la Dirección de Educación del municipio se presione a la Dirección General de Escuelas para que las escuelas estén abiertas los sábados con talleres, ya sea culturales, deportivos y también de oficios, para jóvenes y para la comunidad. Así se establece una relación más estrecha entre la comunidad y la escuela. Yo siempre digo que las escuelas son como aquellos viejos fortines contra la barbarie del indio. Donde hay una escuela es un hito que se pone para que el chico se capacite, para que la comunidad se organice a través de la escuela del barrio. Fui uno de los que impulsó que en la zona esta del bloque que te decía, que ayer la estuve caminando y donde me recibieron muy bien los vecinos y me organizaron una reunioncita para apoyar mi candidatura. La escuela que todavía no tiene nombre, pero que se habilitó allá por el 2016 en el barrio Corazón de Jesús, y que fue toda una lucha que se construyera esa escuela, la veníamos pidiendo desde esos barrios. Conseguimos que se edificara. Después, en un momento, se plantó el periodo de construcción. Los vecinos nos tuvimos que movilizar otra vez para que se reactive la construcción. Se terminó la construcción de la escuela, pero nunca se inauguraba como escuela, sino que funcionaba algunas aulas satélites de otra escuela, pero no. Y toda esa comunidad que tanto hizo por la escuela, tuvimos que salir a juntar firmas los vecinos y hacer un abrazo comunitario a la escuela, para que las autoridades del municipio y la Dirección General de Escuelas se pusieran las pilas, y nosotros nos movilizamos entre febrero y marzo, y en marzo se estaba inaugurando la escuela primaria del bloque. También sueño con que algún día tengamos escuela secundaria en esa zona. Y creo, estoy casi seguro, no te lo puedo afirmar 100%, que fue la única escuela que inauguró la gestión de Cornejo en la provincia, una escuela que ya estaba edificada por gestiones anteriores, ¿sí? Porque hace rato que no se inaugura una escuela en la provincia.
¿Hacen falta muchas escuelas en Maipú?
Sí, están atestados los cursos. Yo tengo cursos de más de 30 alumnos, cuando lo ideal sería trabajar con 20, 23, 25, pero tenemos cursos de 37, de 40 alumnos. Todo muy apretado, y donde se hace más difícil incluso la enseñanza, porque no le podés prestar el tiempo necesario a cada alumno para corregir mismo, imagínate, 40 evaluaciones, o cuando tengo que tomar lección oral, ¿cómo hago para hacer pasar a 40? Y se me va muchos días de clase en la lección oral, simplemente.
Y estamos hablando de colegio secundario, lo cual significa que si bien están amontonados en esas pocas escuelas que hay, también es posible, y no lo sé, lo pregunto, hay chicos que no están estudiando y que están fuera de esta oportunidad que le da la educación.
Hay una ley para las escuelas que la educación secundaria es obligatoria, o sea, dentro de alguna manera hay que mantener al chico ligado al sistema educativo. Hay algunos que por casos excepcionales, de enfermedad o de problemas en su casa, problemas de violencia intrafamiliar, se los mantiene ligados a la institución de alguna manera intermedia, no viniendo a clase todos los días, con jornadas reducidas, o con que los propios profesores tenemos que mandarle trabajos prácticos a su casa. No es lo ideal, pero no debería haber ninguno por fuera del sistema educativo según la ley. Puede haber algunos casos, por supuesto, que abandonan y se agotan todas las instancias, se va a buscar a sus padres porque no lo manda a la escuela. Pero llegan a una edad, claro, 17, 18 años, ya deciden por sí solos los adolescentes si no quieren concurrir a la escuela. ya no, allá a esa edad no se los puede obligar.
Estamos hablando con Carlos Busoni, precandidato concejal de Maipú por el sector Elegí Mendoza, Tierra, Techo y Trabajo, que va a competir por llegar al Consejo Deliberante, pero competir también por una idea política, un proyecto. No es Carlos Busoni solamente el que va a resolver esto, se tiene que resolver entre todos y ustedes tienen un proyecto. ¿Cómo ha visto, y esto lo saco de Maipú, pero nos interesa mucho, esta nueva fórmula de Cristina Fernández de Kirchner que pone a Alberto Fernández como presidente? ¿Cómo lo han recibido ustedes? ¿Qué le ha dicho la gente en Maipú?
Creemos que es una gran fórmula en el camino de este frente grande, frente único, y hasta te diría revolucionario, que estamos planteando para este momento histórico del país, que dijimos, hay que hacer el frente más amplio posible para derrotar los cuatro últimos años de gobierno de Macri en el país, de Cornejo en la provincia. Creemos que es una fórmula que le puede ganar a Macri o al candidato de Macri.
¿Es para ganar o hay algo más?
Se hace un frente. Cuando propusimos hacer el frente desde mi partido, que es el Partido del Trabajo y el Pueblo, propusimos tres líneas de trabajo, que sea un frente programático, o sea que tuviera un programa. Así que muchas de nuestras propuestas están incluidas en el programa del Frente Elegí. Que sea público, que no escondamos nada. De hecho, hicimos un acto masivo el fin de semana pasado en Beltrán, donde los principales oradores fuimos nosotros, los del Partido del Trabajo y el Pueblo, pero vinieron muchos dirigentes del Partido Justicialista a saludar y apoyarnos. Incluso estuvo el presidente del Partido Justicialista, Guillermo Carmona. Entonces te decía que sea programático y público, porque lo que hoy nos moviliza es no más Macri, no más Cornejo, no más ajuste, no más desocupación, no más inflación galopante. Después veremos, como es programático, si los que accedan a los cargos, ya sean legislativos, presidenciales, gubernamentales, municipales, no cumplen con ese programa que hemos votado entre todos, bueno, habrá que volver a discutir. Pero hoy es un triunfo que nos hayamos puesto de acuerdo la mayoría, podemos decir, porque hay muchos, no solo el Partido Justicialista, sino incluso la gente de Unidad Ciudadana integra el Frente Elegí Mendoza, y partidos más pequeños como el nuestro, el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Movimiento Evita, decidieron participar de este frente, que es un frente patriótico, podemos decir.
Carlos Busoni, le agradecemos muchísimo la visita acá a la radio comunitaria. Nosotros entendemos que tenemos que conocerlos a todos los candidatos, que nos tienen que contar sus propuestas. Es lo que ha hecho usted, lo vamos a seguir invitando, incluso después de las elecciones. Creo que después de las elecciones más lo vamos a invitar, porque a nosotros nos interesa mucho ya el trabajo, ejecutar los trabajos, estar ahí. Y bueno, acá en la zona hace falta mucha política, porque la política es el único instrumento que nosotros vemos posible para solucionar un montón de problemas. Y bueno, esta zona no ha sido visitada políticamente en el buen decir de la palabra. Muchas veces solamente se viene a buscar los votos. Y nosotros queremos que, además de los votos, que son importantes para ganar, también haya después un trabajo para resolver tantos problemas. Y le digo que, ¿sabe qué? Ahora lo voy a poner en un compromiso, porque la visita a la radio comunitaria para nada es gratuita. Nosotros acá le vamos a pegar el mangazo. Y el mangazo es un tema que nosotros entendemos que ya no debe estar en la grieta. ¿Qué debe salirse de la grieta? Hay temas que hay que resolver sí o sí, según no importa el punto ideológico que tenga cada uno. Y nosotros le estamos pidiendo a todos los candidatos que vienen y nos visitan, le estamos mangueando, y queremos, y vamos a exigirlo, incluso después de las elecciones, que queremos tener una ambulancia en cada centro de salud. Y queremos que esa ambulancia tenga su chofer, su médico, su camillero, todo lo que corresponda en cada centro de salud. Estamos notando que están poniendo cajeros para cobrar dinero en cualquier lugar de la provincia, y no ambulancias. Que los bancos ocupan el lugar más rápido que la salud. Y nosotros creemos que ya es momento de resolverlo esto, de que lo podemos resolver, de que no sabemos que no es fácil, pero bueno, usted no está para cosas fáciles, usted ha venido a poner el cuerpo para solucionar los grandes problemas. Y este es un problema muy básico de nuestras comunidades.
Y mira, los centros de salud que dependan del municipio, por supuesto, lo vamos a impulsar desde el Consejo Deliberante, que tengan su ambulancia. Como concejal no me puedo arriesgarte a comprometerme a algo más, porque muchos centros de salud también dependen de la provincia, no del municipio. Pero los centros de salud del municipio es una buena idea impulsar que cada uno tenga su ambulancia, cómo no. La vamos a apoyar esa iniciativa.
De todas maneras, lo que entendemos y sabemos que, bueno, un concejal no tiene injerencia en cuestiones más provinciales, pero queremos que todos impulsemos la idea. Que cuando usted se junte con Bermejo le diga, escúchame, Bermejo, allá me dijeron en la comunitaria, ah, sí, sí fui, iba a decir, bueno, a mí también me dijeron lo mismo, bueno, hagamos algo.
Dale. O sea, esa impulsémoslo juntos, para esto son los medios comunitarios.
Exactamente. Bueno, Carlos, muchísimas
gracias. Para estar más en contacto con lo que necesita la gente.
Esa es la idea. La idea es, nosotros vemos que esa es una necesidad y que por ahí la pasan de largo. Se ha viralizado, lo quiero decir, en estos días, personas durmiendo en el centro de salud de Luján, el centro de salud 31, creo que es el número de Luján.
Para conseguir un turno. En Maipú también nos está pasando. Está difícil. Ayer me decían los vecinos estos de la reunión que van a los centros de salud o al hospital y no consiguen turno para rápidamente, ¿no es cierto? Le dan para mucho más o le vuelven a pedir que vayan. Y son muchas horas que se gasta uno en tratar de mejorar su salud y no se la mejora, pues no la directamente no lo están atendiendo en este momento. La verdad que, bueno, es parte de designar menos plata, ¿no?, para las cosas necesarias, para la salud, para la educación, para la alimentación de todos los días. Déjame decir que nosotros vamos con una lista corta de concejales en el Frente Elegí, pero que aconsejamos a nuestros votantes que voten para intendente a Matías Estebanato en Maipú y para gobernador a Alejandro Bermejo. O sea que nuestra lista colectora sería Alejandro Bermejo gobernador, Matías Estebanato intendente, Malvina Luera y Carlos Busoni concejales.
Que también queremos invitarlo, Matías Estebanato. Ya Bermejo vino, queremos que venga también Matías Estebanato y nos cuente su propuesta de continuidad o mejorar lo que ya está haciendo Bermejo en Maipú, así que está las puertas de la radio comunitaria abiertas. Carlos, muchísimas gracias por venir a la radio, nos encanta tenerlos acá, nos encanta que ustedes visiten la radio, usted no había venido, esto es un proyecto de ya de 27 años que lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo.
Sé lo que cuesta, porque lo he intentado, yo soy licenciado en periodismo.
Ah, mire usted, bueno.
He intentado establecer una radio comunitaria en Maipú y no se pudo por los costos, por los equipos, lo que cuando aumentaba el dólar.
Y ahora menos.
Así que bienvenido que se pueda mantener este espacio, vamos a ponerle pilas para que se pueda mantener. Son también pequeñas fronteras hacia la barbarie, contra la barbarie.
Exactamente. Y bueno, y la idea es esa, que ustedes puedan expresarse y que lo usemos a la radio. Creemos que la radio es una herramienta de la comunidad y la tenemos que usar. Y queremos invitar a toda la gente de Maipú a que venga a la radio porque, bueno, estamos acá, somos límite, estamos en la triple frontera, como le dicen, y hay mucha gente muy muy valorable, muy buena por estos lados, que necesita de que la política se haga cargo.
Aparte,
de
las escuelas donde doy clase están muy cerquita de acá. Así que, bueno, dale, voy a intentar traértelo a Matías Estebanato. Entonces, venimos juntos, ¿te parece?
Claro que sí. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir, y bueno, mucha suerte en este proyecto político que ha comenzado.
Dale, gracias a vos y a toda tu audiencia por escucharme.